Esta mañana vamos a estar compartiendo acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia? Ahí el libro de Mateo. Mateo 24. Los que lo tengan pueden saltar de un brinco y decir, lo tengo. Ok. Bien. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Lo que vemos en el capítulo de Mateo 24, cuando Jesucristo está hablando con los discípulos, los está previniendo acerca de los últimos tiempos, acerca de las cosas que van a venir, como se conoce, para el día postrer o los días últimos. Hace más de 2000 años que Jesucristo vino y murió por nosotros. Desde entonces la gente se han preguntado cuándo volverá Jesucristo nuevamente. Y durante años atrás ha habido un mover en la iglesia, donde cada vez más estamos alertas de que Jesucristo va a venir nuevamente. Y durante algunos años, la gente estaba decidida a dejarlo todo, a vender sus casas y a no seguir haciendo algo más en la vida porque Cristo venía y Jesucristo no vino. Y de repente comenzaron a levantarse gente predicando de que ¿por qué predicar a Cristo y su venida? Y empezaron a cuestionar la venida de Jesucristo diciendo que Él se tardaba y empezaron a decir es que no hay que creer lo que se predicaba en los años 80 cuando decía que Cristo viene pronto y que Cristo viene pronto y se levantaron gente por todos lados diciendo, no, es que no es así, no hay que exagerar de que Cristo ya viene pronto. Y empezaron a confundir a la iglesia. Empezaron a predicar de que Cristo no venía como se había dicho. Muchas personas famosas empezaron a decir esto. Y la iglesia empezó a tomar esa nueva idea de que Jesucristo tal vez no venía tan pronto como en los años 80 se estaba diciendo que iba a venir. Y hoy una de las cosas que más tenemos presentes, que más tenemos palpables, es dentro de la música cristiana. En la música cristiana de hoy en día no tenemos donde podamos escuchar canciones que hablen de que Cristo viene nuevamente. De que Cristo viene por una iglesia, como dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que le está esperando, que es la novia. En la música cristiana no tenemos eso hoy en día. Ya los cantantes ya no están cantando eso. Ya la música cristiana cada vez es más y más superficial. No solamente tenemos eso en los últimos tiempos, sino que también tenemos en la literatura cristiana. ¿En cuáles libros hoy en día podemos entrar a una librería y ver libros que hablan de que Cristo viene otra vez? De que Cristo está a la puerta. De que las bodas del Cordero están a punto de ser. De que en cualquier momento, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por nosotros. ¿En dónde podemos encontrar libros que estén hablando de eso nuevamente, de que Cristo viene por su iglesia? Cada vez más y más estamos viendo donde la iglesia se está olvidando de que Cristo viene. Y cada vez empezamos a vivir una vida como que Él no viene. Pero no estamos hablando en esta mañana de la venida de Cristo cuando viene para luchar contra sus enemigos, cuando viene para destruir a todas las naciones que están en contra del pueblo de Israel. No hablamos de esa venida cuando viene en su caballo blanco. No, estamos hablando de la venida donde es todo en un abrir y cerrar de ojos. Una venida que las personas le han llamado rapto. El rapto, aunque la palabra rapto no aparece en la Biblia. Porque rapto es como secuestrar a alguien, ¿verdad? Y Jesucristo no nos va a secuestrar. Pero estamos hablando de cuando en menos de un abrir y cerrar de ojos Jesucristo va a venir. Y solamente, como dice su palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy en día, en los últimos tiempos, cada vez más y más tenemos predicadores o predicaciones donde se nos está enseñando que la salvación no la podemos perder. Uno puede acercarse a Jesucristo recibir la salvación y después uno puede ir al mundo y, como dicen, darle vuelo a la hilacha, ir a una vida de pecado y hacer lo que uno se le antoje en la voluntad de uno y seguir siendo salvo. Cada vez se nos está, en los últimos tiempos, predicando más y más acerca de diferentes doctrinas que están engañando a la iglesia, pero Jesucristo dice aquí: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que persevere un mes, ni una semana, ni un año, ni 5 años. Es el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Solamente el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y como viene en los últimos tiempos, y estamos entrando en ellos, Jesucristo nos dio una alerta de cómo sería todo. Dice en el 8 que todo esto será principio de dolores. Esas son las señales. Dice que habrá guerras, habrá rumores de guerras. Hoy en día, tenemos diferentes guerras por todos lados. Las guerras han existido desde siglos de años atrás, eso lo sabemos. Pero hoy cada vez tenemos como que va a haber una guerra, como que hay un rumor, como que parece que viene una guerra, y también hay guerras. Y en las guerras miles y miles y miles de vidas se están perdiendo. Y pensamos a veces que es tan horrible, tan feo, tan tremendo, tan inigualable el dolor que las ciudades tienen cuando los niños inocentes, cuando las mujeres, cuando los hombres están siendo acribillados, están siendo matados en guerras. Y por más difícil que lo podamos ver, Jesús dice, es principio, es el comienzo de los dolores. Y luego dice también que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si nosotros podemos buscar una tabla de estadísticas de la cantidad de terremotos que estamos teniendo hoy en día, nos vamos a dar cuenta de que los terremotos están aumentando. Donde quiera, donde hay terremotos, cada vez son más. Una vez había buscado esto en internet y me di cuenta no solamente que la cantidad de terremotos está aumentando, sino que también el nivel del terremoto. Los terremotos se miden como en la escala de Richter, como 3.5, 5.5, dependiendo de la intensidad del temblor. Y a medida que pasan los años, cada vez tenemos más terremotos, especialmente allá en California, ¿verdad? Pero hay muchos lugares donde los terremotos han arrasado con lugares enteros, con ciudades enteras. Uno de los más famosos que tenemos en los últimos días es el de México en 1985, cuando acabó con todo. Se escuchaba por ahí donde había personas que habían dicho que ellos habían recibido el mensaje de Dios que había un terremoto por venir y que eso era un juicio para México por la idolatría que el país tenía. Ellos recibieron ese mensaje de Dios antes del terremoto. No solamente tenemos terremotos, sino que estamos viendo cada vez más tsunamis que están pasando, donde se vienen olas tremendas y acaban con miles y miles de vidas, con sus propiedades y con todo lo que tienen. Pero aún así Jesús dice, ese es solo el comienzo, es solamente el principio de dolores. Y aquí tengo unas fotos donde está desolado. Jesús dice en el capítulo 24 que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto Jesús les está diciendo a los discípulos cuando estaban viendo el templo. Y Vemos aquí también la foto donde todo está derribado, donde el pueblo entero, la nación, se conmovió por todo eso. Y las piedras fueron derribadas. Cuando nosotros aplicamos eso a lo que está pasando hoy en día, hay muchas piedras que se están levantando, que se están edificando como argumentos erróneos sobre el Evangelio de Cristo. Muchas cosas que se están poniendo piedra sobre piedra. Piedras de engaño, piedras de confusión, piedras de falsos maestros, piedras de mentiras, piedras de evangelios raros que se están edificando sobre la iglesia. Pero Jesús dice, eso no va a quedar, va a quedar piedra sobre piedra, pero ese es en sentido figurado. Pero esta foto muestra que esto solamente, por más grave que sea, es el principio de dolores. Y aquí está otra foto. También solamente es principio de dolores. Muchos de sus parientes no fueron encontrados. Y otra de las cosas que estamos viendo hoy en día, que hay cada vez más tornados en diferentes lugares. Los tornados acaban con todo. Un tornado también puede dejar eso así como está, aunque eso es un terremoto. Pero también los tornados, los remolinos que pasan, pueden arrasar con toda una ciudad. Aquí tenemos otra foto donde están los soldados. Yo creo que están miles y miles de soldados ahí, listos para empezar una guerra. Y Jesús nos habló de eso, que habrá guerras y rumores de guerras. Aquí están otros tanques donde van para la guerra. Y todo esto lo que causa es destrucción en la humanidad. El diablo, Satanás, es el destructor, es el padre de la destrucción. Aquí está una foto donde está la bomba atómica que fue arrojada en dos ciudades, en Asia, Hiroshima y Nagasaki, para terminar una guerra mundial. Pero eso es solamente el principio de dolores. Aquí tenemos otra foto donde están los soldados. Aquí tenemos una imagen donde hay hambre. Dice en el 7 que habrá hambres. Aquí están otros niños. Esto es muy diferente a lo que veíamos la vez pasada, donde estaba un niño en la calle pidiendo comida. Eso es otro grado, este es otro nivel. Y Jesús dijo, esto solamente es principio de dolores. Ok, aquí tenemos una foto donde está un lobo vestido de oveja. No es un lobito, es un lobo vestido de oveja. Jesús dice ahí que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos maestros, que vendrán falsos cristos, y que si nos dijeran, allá está el Cristo, dice, no vayan. No, pero aquí está, no vayan. Dice que aún los escogidos serán engañados. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, y todo lo que estamos viendo solamente son señales que Jesucristo ya nos había dado. Señales para que no se nos olvide que Él viene nuevamente por su iglesia. Son señales que nos están alertando de las cosas que están pasando, para que nosotros estemos, como dice ahí en el libro de Daniel, que seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo, de las cosas que están pasando. Hoy en día se están levantando falsos profetas. Dice que muchos en el versículo 11, Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mis amados hermanos y hermanas, hay personas que se están llamando profetas, que se están llamando apóstoles por donde sea, que están diciendo, el Señor dice así, por cuanto tú esto y esto y esto. Los profetas en la Biblia así hablaban cuando dice que venía palabra de Jehová al profeta. Ellos se levantaban y daban palabra de Dios al pueblo de Israel. Uno de los cinco ministerios que Dios ha dado a la iglesia es el de profeta. Están los apóstoles. Un apóstol es alguien enviado. Están los maestros que enseñan a la iglesia. Están los pastores que guían. Están los evangelistas que ganan a las almas perdidas. Están los profetas, que por la palabra la iglesia es guiada. Y también está el don de profecía, que es uno de los nueve dones que el Espíritu Santo da. La Biblia dice que el Espíritu Santo da como Él quiere. Tenemos el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de profecía. Tenemos un don de profecía y tenemos un ministerio de profeta. Cualquier persona que se levanta hoy en día diciendo que es profeta, automáticamente recibe la atención de la gente. ¿Qué va a decir el profeta? Cuidado, ahí viene el profeta. Y cada vez tenemos más y más personas que están entrando a las iglesias infiltrándose como profetas de Dios. Pero la señal más convincente que tenemos de un profeta que no viene de Dios es cuando, como dice la palabra, que aquel profeta que habla en nombre de Dios y la profecía no se cumple, ese profeta no es de Dios. Así dice la palabra. Los profetas cada vez están engañando más y más, los falsos profetas, a la iglesia, diciendo así dice el Señor, diciendo el Señor me ha dicho así de tu vida, que tú los bienes que tú has acumulado me los entregues a mí para mi ministerio. Esos falsos profetas están recorriendo las iglesias en todos lados, no solamente hablo en América Latina, en Estados Unidos, en muchos otros países. Están recorriendo las iglesias y las están saqueando, están yendo y robando dinero a la iglesia. Y entonces engañan a muchos, les piden dinero y se van con el dinero. No hubo milagros, no hubo profeta, no hubo palabra que venía de Dios. Solamente hubo engaño. Eran lobos, como esa foto, vestidos de ovejas. Y cada vez estamos teniendo más esto, no solamente cuando alguien entra a una iglesia, a un templo, sino lo estamos viendo en la televisión. En muchos canales famosos hay falsos profetas. Y necesitamos estar alertas a todo esto. Necesitamos estar conscientes de lo que está pasando porque estamos siendo engañados. Porque una persona no es engañada por alguien a quien no conoce. Una persona es engañada por aquel que todo mundo conoce. En otras palabras, ¿por quién nos dejamos engañar más fácil? ¿Por alguien que no conocemos o por alguien que todo mundo conoce y es muy famoso? ¿Por quién nos podríamos dejar engañar más fácil? Claro, por alguien que todo mundo lo sigue, que tiene mucha fama, que tiene mucho carisma, que anda por todos lados viajando, que anda en avión, que tiene mucho dinero, que la gente lo sigue. Es más fácil dejarse engañar por alguien a quien muchos siguen. Pero Jesús dice que muchos serán engañados. Lo triste es de que cuando vemos un profeta, automáticamente por el título de ser profeta decimos, es que es de Dios. Es que yo no puedo cuestionar a un profeta. Es que yo no puedo dudar de lo que el profeta me diga. Es que si el profeta dijo es de Dios y lo voy a creer y lo voy a seguir. Y no es así. La palabra dice, en un versículo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Toda palabra que alguien da debe apegarse a la Biblia. Toda palabra que alguien da debe apegarse a las Escrituras. Va a llegar el tiempo en que alguien va a entrar a esta congregación y va a tratar de engañarnos. Va a llegar el tiempo y necesitamos estar listos para esto. O si vamos a otro lugar, a un evento donde nos hayan invitado, y a una persona que diga que es el apóstol, el ungido de Dios, el profeta, no lo coman lo que digan, no coman todo, no lo crean todo lo que digan. Porque aquí, ¿qué dice el Señor? Dice en el 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿qué dice? Harán pequeñas señales. No oigo, ¿qué?
Grandes.
¿Grandes señales? ¿Grandes señales dice? ¿O pequeñas señales? ¿Por qué es más fácil que nos confundamos? ¿Por una señal pequeña o por una señal grande? ¿Por un milagro pequeño o por un milagro grande? ¿Por una sanidad pequeña o por una sanidad grande? ¿Por qué es más fácil que seamos confundidos? ¿Por algo pequeño o por algo grande? Por algo grande. Harán grandes señales. Y prodigios. De tal manera que engañarán. Si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, usted y yo somos escogidos de Dios porque somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya somos salvos. El Señor nos escogió. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted y yo somos escogidos porque tenemos entrada al reino de los cielos por medio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Somos salvos. Dice, porque por gracia son salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Usted y yo somos escogidos. Y el enemigo, el diablo, Satanás, los demonios, están tomando control de la gente para que vayan a las iglesias y engañen a la gente, engañen a las personas, engañen, dice, si fuere posible, a uno de los escogidos. ¿Cómo? Con grandes prodigios, con grandes señales. Nosotros estamos siendo invadidos en la televisión, donde hay reportajes que nos muestran que hay gente que está haciendo señales y prodigios raros, con rojo, subrayado con rojo. Señales raras. ¿No ha visto en la tele que pasan y uno lo ve? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde en la Biblia viene eso? Gente que hace milagros, que de los pies le salen sangre. ¿Qué es eso? Que supuestamente están diciendo que llevan las marcas de Cristo, que los clavos de Cristo los llevan ahí y le sale sangre de las manos. ¿Qué es eso? Le sale sangre de las manos y empiezan a tener seguidores. ¿Qué es eso que la gente está mostrando árboles donde está grabada el rostro, la imagen de Jesucristo? Cuando dice la palabra, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué son esas cosas? Dice, ni te hincarás a ellas ni las adorarás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se engañó a millones y millones y millones de gente hace algunos siglos atrás, donde se había hecho una imagen grabada en el vestido, en la camisa del supuesto indio Juan Diego que llevaba a la Virgen María? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Supuestamente son milagros para engañar. Y la gente lo ha creído cuando eso no fue cierto, eso fue inventado. No existió ningún indio Juan Diego, no existió. ni mucho menos que llevaba algo marcado de la Virgen en la túnica que él traía. No es eso. Se han levantado tantos engaños para mentir, para confundir, para hacer que la iglesia se pierda. ¿Qué es esos milagros, esas señales, esos prodigios, cuando el curandero busca a los ídolos, a los demonios, y la gente va para recibir curas, para recibir limpias, y son sanados? ¿Qué es eso? Y la gente le da gracias a Dios porque recibieron ese milagro. El enemigo también tiene poder para hacer milagros. El diablo también tiene poder para hacer milagros. El diablo tiene poder para confundir a la gente. Aquí lo dice, Jesús lo dice. La Biblia dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Pablo, el apóstol Pablo, en una de sus cartas dice: si aunque un ángel del cielo viniera con otro evangelio, dice, no lo reciban, no lo reciban. Un ángel del cielo no va a ser un ángel de Dios que trae otro evangelio equivocado. Ese es el diablo disfrazado de ángel de luz, trayendo evangelios equivocados y pervertidos y erróneos. ¿Qué son esas tantas cosas que estamos viendo en la televisión, donde supuestamente es Dios el que está obrando, y estamos viendo que están engañando a la iglesia, y que ya no es por la gracia y por la misericordia y por el perdón y por la salvación que debemos acercarnos a Cristo, sino por el dinero? ¿Qué es eso que están engañando a la gente, que debemos acercarnos a Jesús por la prosperidad? Esas doctrinas de la prosperidad que están engañando a la gente, que dicen, es que si tú no tienes una cuenta buena en el banco, tú estás en pecado. Estás en pecado. ¿Qué es esa doctrina de demonios? La Biblia dice que hay doctrinas de demonios. ¿Qué son esas cosas que se nos están aventando, que se nos están dando hoy en día? Y la gente las está creyendo. Ya no buscan a Dios por el perdón a Dios. Ya no buscan a Dios por el Espíritu Santo. Ya no buscan a Dios por la presencia de Él. Ya no buscan a Dios por la sangre de Jesús que limpia nuestros pecados. Ya no buscan a Dios porque Dios cambia nuestros corazones. Ya no buscan a Dios porque Dios cambia nuestras vidas y hace cosas nuevas en nuestras familias. Ya no buscan a Dios por el corazón de Dios. Buscan a Dios por la mano de Dios, por lo que Él pueda dar. Cuando Jesucristo no murió en la cruz para que tú y yo estuviéramos retacados de dólares en la cuenta en el banco. ¿Qué son esas doctrinas que se nos están dando? Perdón por la palabra, pero las estamos tragando, las estamos creyendo. ¿Qué son esas? Y no voy a decir milagro, voy a decir mentiras. ¿Qué estamos viendo cuando se le está llamando a la gloria de Dios? Que la gente tenga oro, polvo de oro en la cabeza, polvo de oro en el rostro, polvo de oro en las manos. ¿Qué es eso? Cuando decir que eso es andar en la gloria de Dios, que eso es andar en la presencia de Dios. ¿En qué beneficia esto a nosotros? Cuando esta gente que anda engañando se ha comprobado que el polvo supuesto de oro que traen en el pelo o en las manos o en la cara es diamantina. Se ha comprobado en un laboratorio, en un microscopio lo ven y es lo mismo, es diamantina, ni que oro ni que nada. Y la gente está siguiendo a estos engañadores. ¿Qué es eso? Cuando falsamente los maestros y los falsos profetas se están encubriendo, se están protegiendo, se están escudando en que ellos harán cosas mayores que las que Cristo hizo, porque Jesús dice, cosas mayores que las que yo hice harán. y se escudan en eso para engañar a la gente. ¿Qué es eso? Hermanos, el poder de Jesucristo es real. El poder de Jesucristo es real. Jesucristo resucitó de la muerte. Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día. Porque Él fue a la muerte para darnos libertad de la muerte. Él fue para que la muerte no se enseñoreara más de nosotros. El poder de Jesús es real. El poder del diablo es mentira. El poder del diablo es engañador. El poder del diablo es una copia, es una imitación barata para confundir. Tenemos muy claros ejemplos en la palabra. Por ejemplo, cuando estaba Moisés delante del faraón, cuando Dios lo había enviado para sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés había ido delante de la presencia del faraón y había llevado la vara que Dios le había dicho que usara. Con esa misma vara, que usaba Moisés para apacentar las ovejas, con esa misma vara abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Dios pasara. Pero cuando Moisés estaba delante de la presencia del faraón, Dios le había dicho que tirara esa vara al piso para que se convirtiera en una serpiente, para que el faraón pudiera ver señal de que era poder de Dios y se convenciera de que era Dios quien quería sacar al pueblo de Egipto. Pero los magos que estaban ahí también hicieron lo mismo. Tiraron unas varas al piso y se convirtieron en serpientes. Ahí también vemos cómo el poder engañador del diablo quiere imitar lo que Dios hace. Pero la vara de Moisés en forma de serpiente se comió a las serpientes del faraón. Aquí tenemos una foto donde está un tipo ahí en una túnica roja, caminando entre la gente como que él es el Mesías. Mesías significa ungido. ¿Qué es ungido? ¿Alguien puede decir que es ungido? Ok, por ejemplo, cuando Raquel toma aceite y unge a alguien, eso es ungir, es poner aceite en la cabeza de alguien. En la historia del pueblo de Israel, la costumbre por parte de Dios era para los reyes de Israel que fueran ungidos con aceite por un profeta para que empezaran a reinar. La palabra Mesías significa ungido. Entonces él camina aquí como que él es el Cristo, como si él fuera Jesús. Y la gente está loca, está fanática. Pero aquí el Señor dice, en el 24, porque se levantarán falsos cristos. Falsos cristos. Hace algunos años atrás, en el pueblo de Waco, en el estado de Texas, se había suscitado un incidente que fue historia mundial en la televisión y en los periódicos. Un famoso Cristo llamado David Koresh, y yo me acuerdo porque lo vi en la televisión, mató a toda la gente que estaba ahí con él. Fue un suicidio masivo. Todos murieron. Creo que él escapó, nadie sabe. Parece que no lo encontraron. Pero también la gente sigue a aquellos que dicen soy el Cristo. ¿Por qué? Porque de repente ven algo en ellos, que hacen alguna señal, algún prodigio, y empiezan a seguirlos. Hoy en día, mucho del pueblo judío no cree que Jesucristo ya vino como el Mesías y como el Salvador. Ellos todavía lo están esperando. Entonces, si ellos todavía lo están esperando, ¿qué será de muchas personas que no conocen de Jesús? Cuando alguien se les aparece, como dicen, cuando el primer mono se les aparece, ahí van. ¿Será que todos ellos nunca tuvieron un encuentro real con Jesús? ¿Y por eso cuando alguien viene lo siguen? Hoy hay muchos que se están levantando anunciando falsas profecías, se están haciendo milagros tan grandes y la gente los está siguiendo. ¿Pero saben en qué uno se da cuenta que son falsos? Por la palabra que están predicando. Hace algunos días veíamos en internet como un gran predicador, conocido por miles y miles, que es de Guatemala, que hace milagros, que tiene miles y miles de dólares o millones y anda por todos lados, está engañando a su propia congregación. A su propia congregación está engañando. Y uno no podía creer hasta que lo vi. No podía creerlo hasta que lo vi. Él les estaba enseñando acerca del pasaje en el libro de Hechos, donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan van y había un mago en ese lugar llamado Simón el mago. Y la Biblia dice que este mago llamado Simón había hecho cosas en nombre de Dios y tenía engañada a la gente por mucho tiempo, no dice por poco tiempo, la tenía engañada por mucho tiempo. Y cuando Pedro y Juan van con Felipe y empiezan a orar por los que estaban ahí, a recibir milagros, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo, Simón el mago se acerca a ellos y les dice: bueno, yo quiero darte dinero para que esto que tú haces yo también lo haga, para que yo reciba el don del Espíritu Santo. Ten dinero. Y cuando Pedro escucha eso, Pedro le dice: tú y tu dinero perezcan, tu dinero perezca contigo. Dice, porque tú has querido comprar el don de Dios. Dice, arrepiéntete y quizás, tal vez Dios te perdone. Le dice Pedro a este mago llamado Simón. Y así lo dice aquí en la Biblia. Resulta que este predicador de Guatemala, famosísimo, engaña a la congregación y les dice que lo que este Simón, el mago, les estaba ofreciendo a Pedro y a Felipe, a Juan, a los apóstoles, era una ofrenda, era un donativo. Que Simón el mago estaba bien, que en ese momento lo que él estaba haciendo, hasta ahí estaba bien. Simón el mago estaba bien en darle una ofrenda a Pedro para que recibiera el don de Dios. Estaba bien, el mago estaba bien. Es lo que este predicador de Guatemala les estaba enseñando. O sea, lo que él estaba predicando a su iglesia, y es de miles, es de que está bien comprar con dinero el don del Espíritu Santo, cuando Dios no vende las cosas. No solo eso, sino que se burla este predicador, se burla del apóstol Pedro, y dice, Pedro no solamente se quería echar, así dijo, se quería echar, o sea, se mató, se quería echar a Ananías y a Zafira, cuando se acercaron y mintieron al Espíritu Santo y ahí murieron, no solamente se los echó a ellos, sino que también Pedro quería echarse al mago. En una forma tan burlona que uno no lo podía creer. Y no solo eso, sino que continúa y dice, estaba mal, Pedro estaba mal. Y luego dice, mira, aquí estoy todavía. O sea, Simón, el mago, dice, aquí estoy todavía. Aquí estoy vivito todavía, no me hizo nada. Eso que dices, muérete con tu dinero, lo que Pedro le dijo al mago, aquí estoy todavía, burlándose así. pero es una persona muy famosa, es una persona muy conocida. Y por lo mismo es más fácil que la gente, miles y miles y miles que lo escuchan en televisión vía satélite, en todos los países en América Latina, sean engañados por los milagros que hace. Pero la palabra que predica está en contra de la Biblia. La doctrina que predica está en contra de lo que el Señor Jesús está diciendo. Y estamos siendo cada vez más y más bombardeados por falsas doctrinas. Pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la ciudad de Juárez, Chihuahua, tenemos una violencia cual nunca la ha habido antes. Y Jesús continúa diciendo aquí en el capítulo 24, dice que la violencia se aumentará. Y a causa de que la violencia se aumente, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Nosotros nos hemos preguntado por qué cada vez más y más las iglesias están vacías. Esto es una de las respuestas. El amor de muchos se enfriará. Estamos viendo solamente señales de que Cristo viene pronto. Y Jesús dice en otro pasaje que cuando vean que estas señales están cumpliendo, dice, erguíos. Esto es erguíos, firmes. Dice, y levantad tu cabeza, levanten su cabeza. Dice, porque su salvación está cerca. Cuando veáis que estas cosas, dice, que están pasando, erguíos, firmes, y levanten la cabeza. Dice, porque vuestra salvación está cerca. Estamos viendo cosas tan difíciles en diferentes lugares. Tal vez aquí donde vivimos está tranquilo, porque estamos en nuestros hogares y parece que todo está tranquilo, pero alrededor hay cosas bien difíciles que están pasando. Vamos a otro pasaje ahí en la Biblia, donde esto es algo pareciera sacado de una película. Juan 16, del 1 al 3, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que vendrá el día y la hora cuando ellos los expulsen de las sinagogas. Los iban a expulsar porque hablan la verdad. La gente que no conoce a Cristo, la gente que no quiere nada con Dios, no quiere la verdad. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes van a ser expulsados de las sinagogas, o sea, de los templos. Los van a expulsar. ¿Por qué? Porque hablan la palabra, porque hablan la verdad. En muchas congregaciones la gente no quiere escuchar o ser confrontada con la palabra de verdad. Ellos quieren escuchar solamente que todo va a estar bien. Que el día de mañana es un mejor día. Que el día de mañana van a ser prósperos. Que todo va a ser mejor. Solamente quieren escuchar cosas bonitas, pero no quieren ser confrontadas con la palabra. De que si nosotros hay pecado, necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios y dejar el pecado que tenemos. Porque en Cristo hay perdón. En Cristo hay vida nueva. Pero dice que ellos van a ser expulsados de las iglesias por predicar la palabra. Y dice ahí, y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ustedes han visto en las noticias donde hay terroristas que se ponen una bomba y quieren matar a cristianos, especialmente los musulmanes. Ellos piensan que lo que hacen es para Dios, o en este caso para su Dios llamado Alá. Y lo que ellos hacen es de que pueden matar, entre más cristianos maten, les llaman los infideles, los infieles. Entre más cristianos maten, es mejor, porque así van a tener mayor recompensa con su Dios. Aquí Jesús dice, se va a llegar el día que cualquiera que los mate a ustedes va a pensar que está haciendo algo para Dios. Dice en el siguiente, en el 16:3, dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No han tenido un encuentro con Jesucristo, con el Dios verdadero. No conocen al Padre. Conocen a un Dios, pero que no es el Dios verdadero. Como decía, esto parece de película. Pero va a llegar el momento. En muchos lugares ya llegó. Especialmente en lugares de países del Oriente, como le dicen, de Middle East, donde está India, está Irán, está Afganistán, donde predicar acerca de Jesucristo les cuesta la muerte, donde hay misioneros que han ido predicando a Cristo y los matan. Hay tantos y tantos testimonios tan difíciles de escuchar, donde la gente está dando su vida por Cristo. Jesucristo ya dio su vida por nosotros. Y yo creo que nosotros debemos de estar listos para dar nuestra vida por Cristo. La Biblia dice que aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la guardará. En otras palabras, si llega el día este para nosotros, donde alguien nos dice, o es tu vida, o es Cristo. ¿Qué prefieres? Y nos pone una pistola en la cabeza. ¿Estás negando a Cristo? Y decimos, no, pues no conozco a Cristo. Ok, eres libre. Y dice la palabra, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la quiera, el que la pierda por causa de mi nombre, la ganará. Y hay muchas personas que están perdiendo su vida y sus familias por causa de Jesús. Los están matando. Aún en lugares como en Oaxaca, el estado de Oaxaca en México, donde es difícil, he escuchado testimonios. Nosotros podemos estar libremente ahorita y nadie nos dice nada, nadie nos molesta por estar congregados en este domingo. Allá en Oaxaca, la gente se congrega y los sacan, los corren de donde están congregados, les cierran el lugar. Al pastor lo matan. A los cristianos los corren de sus trabajos. O les tumban o les queman las casas. Es real, sí. En el año 2011 está pasando eso. Es real. Y a la gente le están matando. ¿Por qué? Como dice aquí, porque creen que están sirviendo a Dios. La gente católica los está matando. ¿Por qué? Es que tú no me hables de Jesucristo, porque yo nomás la Virgen. Creen que están sirviendo a Dios y los matan. Es real y está pasando. Pero, hermanos, esto solamente señales de que Cristo viene pronto. Jesucristo viene por una iglesia entregada. Nosotros, dice la Biblia, que somos la novia del Cordero. Y cuando Jesús venga, en un abrir y cerrar de ojos, nos va a llevar. Nos va a llevar y vamos a estar en el cielo, en las bodas del Cordero. Donde dice Pablo, he peleado la buena batalla. Y cuando yo me acordaba que Pablo dice eso, yo digo, ay, Señor, me siento mal, perdóname. Yo no creo que yo he peleado la buena batalla. Yo no creo que he peleado la buena batalla por Cristo. Señor, yo quiero pelear la buena batalla. Decía para Pablo, dice, por cuanto he peleado la buena batalla, dice, me espera la corona de justicia que el Señor tiene para mí. El Señor viene pronto. Lo lamentable es de que cuando la iglesia
seamos tomados por el Señor, por el Espíritu Santo. La gente que se queda aquí en la tierra después de eso va a ser algo tan difícil y tan tremendo. Dice que habrá tribulación como nunca la ha habido antes y nunca la habrá jamás. Ay de aquel, dice el Señor, hay de aquel que esté en cinto, que esté esperando, hay de aquel, dice, huyan a las montañas. Hay de aquel que se quede, porque no estaba preparado cuando el Señor vino. Dice la palabra ahí en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida, sé fiel, amén.